Por eso, repito, hoy la introducción va a ser la importancia, el tema de hoy va a ser la importancia de la unidad, que es lo mismo que armonía. Sin armonía, sin unidad, no hay bendición. Pero no solamente eso, sino que además es una de las cosas más graves que pueden ocurrir en la Iglesia, la falta de unidad, porque es el arma que el diablo utiliza para generar las divisiones de la Iglesia, que es lo que él quiere. Divide y vencerás. Y eso sale cuando no hay unidad. Claro, si no hay unidad, ¿qué hay? Desunión. Desunión es lo contrario de unión. ¿Por qué es importante la unidad? Mirad, Pablo dice en Efesios, capítulo 4, y dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego, hay un ruego del apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como debe de ser, como corresponde, como es correcto, como es digno, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahora añade, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos está rogando que con unas condiciones, con mansedumbre, con humildad, seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo en lo que nos une, que es la paz. La paz es lo contrario a los conflictos. La paz es la armonía. Y eso es lo que hace posible que pueda haber una buena unidad, una buena unión, en la cual la promesa del Señor del Salmo 133 se cumpla. Allí envía el Señor bendición. Luego entonces somos llamados a vivir en armonía, en unidad. Pero yo el título del mensaje es ¿hasta qué punto este tema es importante? Porque yo no he dicho nada nuevo, no he dicho nada que no sepáis. Sabéis que la unidad de la Iglesia es importante. Pero quisiera que entendiéramos la importancia. Entonces, ¿hasta qué punto la unidad es importante? Pues sabéis que cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser entregado, Él estuvo orando por sus discípulos y por la Iglesia de Ciudad Meridiana. ¿O no lo sabíais que Jesús oró por la Iglesia de Ciudad Meridiana? Y por cada uno de los que estáis aquí. Porque Jesús oró por todos los que habían de creer en Él. Y Jesús era Dios. Luego estuvo orando por ti, por mí y por esa Iglesia. ¿Y en qué términos estaba orando Jesús en esos momentos? Pues estaba diciendo, para que todos sean uno. Estuvo orando por la unidad. ¿Y qué concepto de unidad tiene el Señor Jesús? ¿Qué concepto de unión, qué concepto de unidad espera Jesús de su Iglesia, de nosotros? Pues dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad que había entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, aunque no se menciona aquí, es tal que aun siendo tres personas, solo son un solo Dios. No hay más que un Dios. Y yo ahora digo, ¿la Iglesia a qué es comparada la Biblia? A un cuerpo. Miradme a mí. O miraos a vosotros. ¿Cuántos miembros tengo? ¿Y cuántos cuerpos tengo? ¿Tan complicado es de ver eso? No me estoy comparando con Dios. Es mucho más profundo la enseñanza. Pero tan difícil es de entender que todos los miembros forman parte de un solo cuerpo y que este dedo no es un cuerpo, pero que este dedo más este todos forman un cuerpo. Y ese es el ejemplo bíblico. La Iglesia es un cuerpo donde cada uno de nosotros formamos parte de él como un miembro distinto, pero un solo cuerpo. Entonces, hermanos, la unidad, si somos un cuerpo, quiere decir que no solamente formamos parte de algo que es común a todos nosotros, sino que no podemos ir cada uno por libre. El individualismo es totalmente contrario al espíritu del cristianismo, porque el cuerpo funciona todo coordinadamente. El cuerpo siempre va unido. Los miembros siempre están unidos al cuerpo y nadie actúa haciendo lo que quiere, lo que cree, cuando quiere o como quiere. ¿Verdad que eso lo entendéis? Pues esa es la unidad que el Señor quiere de su Iglesia. Y ahora yo pregunto, ¿existe esa unidad en la Iglesia? Jesús, en el momento que está clavado en la cruz del Calvario, expresó una cosa o sintió una cosa que nunca había pasado, el rechazo de Dios. Y dice la Escritura que Jesús, a gran voz, exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es tremendo, hermanos. Es tremendo el dolor. Mirad, ni los azotes, ni los insultos, ni los escupitajos, ni la corona clavada, ni nada de lo mucho dolor que Jesús pasó, nada es comparable con lo que en estos momentos experimenta cuando por primera vez en la eternidad experimenta la ruptura de la unidad con el Padre. ¿Qué fue lo que motivó la ruptura de la unidad? El pecado. El pecado, hermanos, y en este caso no el suyo, el nuestro. El pecado es causa siempre, y eso lo tenemos que tener muy claro, es la causa de la ruptura de la unidad. Si no hay pecado, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, hay armonía. ¿Por qué es tan importante la unidad en la Iglesia? Vamos a ver por qué Jesús, cuando ora por nosotros también, para que seamos uno, vamos a ver qué causa alude. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, por una razón, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que la unidad, hermanos, es lo que puede producir el mejor testimonio de la Iglesia. Y justamente todo lo contrario. Cuando no hay unidad, hay mal testimonio. Y eso Jesús lo sabía. Y por eso antes de morir, está orando. Luego, ¿por qué es importante la unidad? Porque cuando en una iglesia hay conflictos, cuando en una iglesia no hay unidad, eso es de mal testimonio. Cuando hay pecado, no solamente hay un conflicto personal en la persona pecadora, que le priva del gozo. No puede haber gozo, no hay buena relación con el Señor, ¿no? Tiene consecuencias en la iglesia en la que está, en el entorno. Porque somos un cuerpo. Y la gente dice, cuando alguien se comporta mal y dice que es cristiano, mira, mira cómo son los cristianos, anda. Porque cuando alguien de la iglesia da mal testimonio, rápidamente, se nos dice a todos, mira, todos son iguales. Y eso es ser tropiezo entonces al Evangelio. Sigo diciendo, el tema de hoy, ¿hasta qué punto eso es importante? Pues vamos a ver hasta qué punto es importante. Vamos a insistir. El apóstol Pablo, dice Pablo, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Estamos viviendo el tiempo en el que estamos predicando el Evangelio. En que hay oportunidad de que las almas se salven. Y la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, de dar testimonio para que la iglesia se salve. Es ahora, ahora hay tiempo, es el tiempo de salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces añade, precisamente porque es tiempo de salvación, porque estamos predicando el Evangelio, porque tenemos ese encargo de transmitir el mensaje de buenas nuevas de salvación, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Que como es tiempo de salvación, no vamos a estar predicando el Evangelio por una parte y por otra parte siendo piedra de tropiezo. Así que dice Pablo, no vamos a dar a nadie oportunidad de que critiquen nuestro ministerio, de que nuestro testimonio sea en vano. Mira si es importante. ¿Por qué? Porque Pablo, al igual que todos nosotros, sabemos que la gente está a la que salta. Así que dice, como es tiempo de salvación, como nuestra misión es predicar el Evangelio, no podemos dar motivo a que alguien critique la obra, porque entonces va a rechazar el Evangelio. Vale, vamos a dar un motivo para que rechace el Evangelio. Por eso es tan importante la unidad y el testimonio de la Iglesia. Y ahora viene él continúa ahora. Dice, en lugar de dar motivo, no vamos a dar ningún motivo a nadie para que nos critiquen. Pero no solamente no vamos a dar motivo, sino que mira lo que somos capaces de hacer y vamos a hacer. Y ahora viene una lista muy larga. nos recomendamos en todo como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos de 2 al 10. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quiero al menos resumiros. Pablo está diciendo, es tan importante el testimonio de la obra que para no echarla abajo, no solamente voy a hacer lo que es correcto, no solamente no voy a dar motivos de tropiezo a nadie, no solamente voy a esforzarme en dar un buen testimonio en el poder del Espíritu, en sacrificios y en esfuerzo, sino que voy a soportar insultos, burlas, desprecios, cárceles, que me vituperen, que me peguen, lo que sea necesario. Pablo va más allá del buen comportamiento. Pablo está diciendo, renuncio a mis derechos, si es necesario, con tal de que el testimonio no se ponga en duda. Con tal de no dar mal al testimonio, voy a renunciar a todo aquello que incluso pueda tener derecho. Ya no solamente que no dé motivos para que me critiquen, sino que voy a evitarlo sacrificando mi propia vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. No podemos, no hay ninguna razón, hermanos, no hay ningún argumento, no hay ninguna razón por poderosa que sea, no hay ningún derecho que podamos esgrimir por más derecho que tengamos a él, si el ejercerlo es motivo para que alguien critique a la iglesia. Tengo que renunciar. Eso es lo que está enseñándonos Pablo. Por la unidad debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses. Vamos a seguir un poco más todavía. Habíamos leído al principio que el apóstol Pablo dice solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero, ¿qué quiere decir solícitos? La palabra solícito quiere decir que requiere esfuerzo. Hay dos cosas que esta palabra incluyen. Esfuerzo y diligencia. Es decir, no es algo que podamos dejar para mañana. Mira, este tema ya lo tocaremos luego. Es tan grave, es tan importante que tiene que ser prioridad. Solícitos en guardar la unidad, quiere decir que la palabra del Señor nos dice, cuidado, esto es urgente, esto es prioritario, y tenéis que hacer además un esfuerzo. Sé que no es una cosa fácil luchar por la unidad de la iglesia, por la armonía, pero tenéis que esforzaros. Eso es lo que significa la palabra solícito. Antes de decir solícitos en guardar la unidad del Espíritu, leíamos que decía que esto se debe de hacer con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mirad, estos requisitos, si no los cumplimos, vamos a fracasar en el intento de que haya unidad, en el intento de esforzarnos. No vamos a ser solícitos en guardar la unidad si no somos humildes y mansos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si somos soberbios, hermanos, si cuando se nos dicen las cosas, si cuando se nos llama la atención, sale nuestra soberbia y nuestra rebeldía en lugar de la humildad, no estamos siendo solícitos en guardar la unidad. ¿Qué es ser manso? Lo contrario de rebelde. Luego, sin estos requisitos, nadie va a cumplir con lo que la palabra del Señor nos pide de ser solícitos en mantener la unidad del Espíritu. Porque el espíritu de rebeldía, la soberbia, es contraria a la unidad. La soberbia, la rebeldía, conduce precisamente a la división, a la que cada uno, al egoísmo, a nuestro ego. No va a obedecer a Cristo, sino hacer lo que nosotros queremos hacer. Luego es necesario que haya humildad y mansedumbre. Pero aún hay más. Hay otro requisito. ¿Por qué es imposible que no surjan conflictos? Hasta en las mejores familias, hasta en los mejores hogares, hasta en los mejores matrimonios surgen conflictos, ¿o no? ¿Conocéis algún matrimonio que nunca haya habido ni el menor problema? No. En la iglesia, que está llena de pecadores y somos más, es que eso está a la orden del día. Bueno, vamos a ver cómo tratarlos a partir de la semana que viene. Pero seamos realistas, hermanos. Hay problemas, van a surgir problemas. Pues la palabra del Señor nos pide otro requisito. Es soportarnos. Eso de que cuando uno se molestara yo me voy. ¿Dónde está escrito? Mirad, hay una cosa que no he entendido. Y que es de mal testimonio. Y que está a la orden del día. Y hasta que hasta aquí se ha predicado. Si en tu iglesia tienes problemas, búscate otra. Si en tu iglesia no te sientes bien, búscate otra. Si no te gusta tu pastor, búscate uno que se llama guapo. Hay pastores que se hacen la cirugía estética. Perdonadme que yo no me la haya hecho. ¿Pero en qué parte de la Escritura dice que eso tenga que ser así? La Escritura nos enseña que judíos y gentiles tenían que convivir juntos, aunque no eran del mismo sitio. Eso de la iglesia boliviana, eso de la iglesia alemana. ¿En qué parte de la Biblia, hermano, se justifica que eso sea así? ¿Buscamos nuestras simpatías? ¿Buscamos el club de amiguetes? No, hermanos. La Escritura dice que judíos y gentiles convivían juntos. Y anda que no era problema. Pero ahí se aprendía, es que estamos para aprender. ¿Y sabéis por qué se llevó Pedro la gran bronca por parte de Pablo? Públicamente, además. ¿Sabéis por qué fue? Por dejar a los gentiles de lado. Entonces, ¿eso qué es? De que a mí no me gusta la iglesia, tengo un problema, tengo un conflicto y me voy. Ahí esta mañana alguien me decía, pues si voy a dejar de ir si tengo esto. Bueno, espero que lo haya entendido, que no era así. Digo, escucha el mensaje de esta mañana, que te irá bien. Pero muchos lo han hecho, hermanos, ya. Mirad, nadie, eso lo afirmo en la presencia del Señor, basándome en las Escrituras. Nadie que se marche de una iglesia del Señor, sin estar en comunión, puede estar en comunión en ninguna otra. Tú tienes derecho a dejar una iglesia si no es de Cristo. Tienes derecho a juzgar si en esa iglesia se predica la verdad o no. Tampoco tenemos que estar en una iglesia y someternos si se está predicando un evangelio que no es el correcto. Sabemos que hay mercaderes de la fe hoy en día más que nunca y la palabra del Señor nos advierte. Tú tienes derecho a juzgar que eso es así. Pero cuando el Señor te coloca en una iglesia y en la iglesia te pone el Señor, no tú, y tú sabes que esa iglesia es del Señor y lo has probado, ya no pongas en duda nada más. Ahora sométete, porque si no, eres soberbio, orgulloso y eres un obstáculo. Eres de mal testimonio. No vas a fomentar la unidad. ¿Lo entendemos, hermanos? Bueno, pues vamos a dejar clara una cosa para ir acabando. Es muy importante que reconozcamos que siempre que hay conflictos hay pecado. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Siempre que hay conflictos hay pecado. Porque si no hubiera pecado no habrían conflictos. Si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer, si cada uno hacemos la parte que nos corresponde dentro del cuerpo al que pertenecemos, si cada uno obedece al Señor, si cada uno actúa con la actitud que hemos leído de un verdadero creyente en la palabra, no habrán conflictos. Luego, siempre que hay conflictos, hay pecado. Y con frecuencia, cuando entre dos personas hay conflicto, con mucha más frecuencia de la que pensamos, hay pecado en las dos partes. A veces pensamos que solo es en una. No. A lo mejor no es al 50%, es al 65% y el 50% y el 45%, no lo sé. Pero con frecuencia el problema, el pecado, está en las dos partes. Siempre que hay conflicto, hay pecado. ¿Lo entiendes, hermano, que eso es así? Siempre. Y además, no te creas, que cuando alguien te ofende y peca contra ti, tú eres del todo inocente. Seguramente tú tienes mucho que ver y también en el tema. Y lo veremos. Eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Pero yo ahora, para finalizar hoy este tema de importancia, quiero haceros reflexionar sobre cómo actuamos cuando nos sentimos molestos con alguien, cuando nos sentimos ofendidos con alguien. ¿Qué solemos hacer? Lo primero es evitar la confrontación. Si una persona, yo me siento molesto, digo, uff, ¿ahora qué? Pues se lo digo, me voy a crear más problemas, anda ya. Y es evitar esta confrontación. Al evitar la confrontación, yo me siento mal, porque yo me siento mal. Es más, como el problema no lo resuelvo, suele haber con el tiempo amargura, resentimientos, se suelen producir esto, ¿no? Pero claro, yo no sé, hay personas, a mí por ejemplo se me ve a la igual cuando estoy disgustado, pero la mayoría también, a unos más y a otros menos, pero hasta los que menos se les nota, siempre transmitimos algo que demostramos que estamos disgustados con alguien, que algo nos ha ofendido de esa persona. Y claro, la persona se da cuenta, dice, ¿qué le pasa? Algo le debe pasar, porque a lo mejor no es consciente. Y algo le debe pasar, hermano, porque ha cambiado su actitud respecto a mí. Porque cuando nos molestamos con alguien y estamos molestos y lo negamos, pues se nota. Claro, le preguntamos, oye, hermano, ¿te pasa algo?
¿A mí? ¿A mí qué me va a pasar? A mí no me pasa. ¿Yo enfadado? No, ¿qué va?
No, ¿cuántas veces ha pasado eso? ¿Sabéis que está enfadado con vosotros? ¿Sabéis que hay algo? No, hermano, ¿yo? Ah, todo lo pongo en el Señor, gloria a Dios. Mentira. No queremos afrontar, y esto es lo más frecuente, es decir, huimos del problema. Hay muchas formas de evitar esta confrontación y de huir del problema. A veces este huir del problema nos puede llevar a lo que ya hemos dicho, y yo lo he visto y lo hemos vivido todos, dejar la iglesia. Es lo más fácil. Me enfado con tal persona, ya no puedo convivir en la iglesia. ¿Qué tendrá que ver eso con el Señor? ¿No? Pero somos así. Y hemos dejado la iglesia cuando nos hemos sentido ofendidos. No es lo más frecuente. Pero sí hay una cosa que es muy frecuente cuando tenemos esta forma de actuar, es distanciarnos de la iglesia. Hay personas que estaban contentas, que estaban comprometidas con la iglesia. De repente hay algo que les ofende. No sabemos el qué porque no lo han dicho. No quieren confrontarlo. Y entonces se alejan, se distancian y las notas que se enfrían. Es un problema para esa persona porque es un carbón que se separa del fuego. Esa es una primera forma de actuar, incorrecta. La segunda forma de actuar es cuando nos sentimos ofendidos y nuestro orgullo se hiere. Uf. Dice la palabra, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Sabéis lo que es un alcázar? Es una fortaleza de defensa. ¿Cómo serán los cerrojos, no? Para no poder entrar ahí. Tiene que ser fuertes. Así es el hermano ofendido. Cuando un hermano es orgulloso y se siente ofendido, es obstinado. Es como lo dice la palabra, como los cerrojos de un alcázar. No hay manera de entrar en él. No hay manera de que razone. Ese hermano lo único que quiere es que el otro venga y de rodilla le diga, hermano, por favor, perdóname, te he ofendido, tenías tú toda la razón. Ah, vale, ahora me siento satisfecho. Vale, ahora te perdono. Y mientras no consiga eso, estará atacándolo. Lo criticará, porque pesto, porque eres así, tal y cual, porque patatín. Esparcerá el rumor por todas partes, porque aquel hermano, porque cómo es, porque patatín. Porque hasta que no busque a su satisfacción, hasta que su orgullo no es satisfecho, esa persona no está feliz. Estoy resumiendo dos grandes formas incorrectas de tratar los conflictos. No, eso no está en la Biblia, es que eso no. Ah, es la cita de Proverbios, sí. Es Proverbios 18:19. No, el actuar así no es incorrecto. ¿Cómo actúas tú, hermano, hermana? ¿Cómo actúas tú cuando te has sentido ofendido? No sé si he omitido algo y puede ser bueno que lo digas para aprender. ¿Cómo actúas? ¿Te sientes identificado con alguna de las cosas que estamos diciendo? ¿Te sientes identificado? Que sepas que eso no es la forma correcta de actuar. Que lamentablemente tenemos que ser sinceros y honestos y reconocer que lo hacemos así. Pero cuando estamos actuando así, hermanos, estamos lejos de cumplir como creyentes lo que la palabra del Señor nos dice. que es solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y soportarnos con paciencia no es porque no nos quede más remedio, dice, soportándoos los unos a los otros en amor. Es decir, yo no tengo que soportarte a ti porque no me quede más remedio. Encima tiene que ser en amor. Y si no es así, mi vida está fallando, algo está fallando en mi vida. Mi vida no es como debería de ser. Bueno, pues estas son las formas incorrectas. La semana que viene vamos a ver cómo dice la Biblia que tenemos que tratar los conflictos. Y yo quiero deciros que no son consejos lo que la Biblia nos da. Lo que la Biblia nos da son mandamientos, normas para cumplirlas. Se tienen que cumplir, no es optativo. Hasta en las leyes se dice que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. Claro, si tú creas conflictos por no entender, por desconocimiento, tal vez te sorprenda si algún día eres llamado al orden y a la disciplina. Que sepáis, hermanos, que la palabra del Señor, las normas que nos da, son de estricto cumplimiento. Y que el deber de los que lideramos la Iglesia es el ejercer la disciplina para que se cumpla. Continuamos la semana que viene, si el Señor lo permite, y que Él nos bendiga. Amén.